mensajes y textos de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Crecen las críticas sobre los primeros 100 días de Miguel Díaz-Canel en el poder.
El canciller francés se encuentra en Cuba, pero se desconoce si hablará del prisionero de conciencia Eduardo Cardet.
Cambian el régimen carcelario al preso político Armando César Sosa Fortuny.
El senador Marco Rubio visita Radio y TV Martí y reitera su anhelo de ver una Cuba libre.
Comienza el Festival Internacional de Ballet en Miami.
Y los médicos que protestan en Venezuela y Nicaragua son presionados por sus respectivos gobiernos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos todos a la edición del mediodía de Martí Noticias correspondiente a este domingo 29 de julio del año 2018. En los controles tenemos a Raúl Tápanes Estrella, en la sala de redacción Aracelis Perdomo, Armando de Armas, en la producción y edición Iván López Muñiz. Me acompaña en la información hoy
Yolanda Huerga.
Y a las 12 y un minuto, vamos de inmediato a las informaciones. Al cumplirse los primeros 100 días de gobierno de Miguel Díaz-Canel, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos elaboró un informe que muestra que el nuevo gobernante no ha corregido la conducta represiva que ha caracterizado durante casi 6 décadas al régimen cubano.
Según la organización que tiene su sede en Madrid, esta etapa inicial ha estado marcada por un continuismo obediente.
Aunque el índice de detenciones arbitrarias se ha reducido, se aprecia una mutuación hacia la represión de diseño, que se estructura a partir de la confección de perfiles psicológicos, del estudio del entorno familiar y laboral, entre otros aspectos.
Añade el Observatorio Cubano de Derechos Humanos que en estos 100 días se ha prohibido salir del país al menos a 20 activistas y el número de presos políticos se ha incrementado en 12, cifra que incluye a 3 mujeres.
Por otra parte, el gobierno de Francia ha sido el primero de Europa en tender la mano al gobernante Miguel Díaz-Canel con una visita a La Habana del canciller Jean-Yves Le Drian.
El ministro Galo dijo ayer en Cuba que desea fortalecer la relación bilateral.
Aún se desconoce si Le Drian hablará con su homólogo Bruno Rodríguez sobre el problema de los derechos humanos en Cuba.
El Movimiento Cristiano Liberación, grupo opositor con sede en Cuba, pidió al canciller francés que intercediera por el doctor Eduardo Cardet.
El movimiento recordó en su solicitud que el doctor Cardet es un prisionero de conciencia y que su libertad ha sido exigida por Amnistía Internacional.
Entre tanto, Amnistía ha denunciado que Díaz-Canel mantiene intacto el aparato represivo y no ha hecho esfuerzo alguno para impulsar cambios en materia de derechos humanos durante sus primeros 100 días en el poder.
Y continuamos con más información sobre el doctor Cardet. El obispo de la diócesis de Holguín lo visitó este sábado en una prisión de ese pueblo. La esposa del detenido, Yaimaris Vecino, dio detalles a Radio Martí.
Bueno, se comunicó por teléfono después que lo visitó el obispo, Monseñor Don Emilio. Según él me refiere, se encuentra bien de salud, que el motivo por el que se le suprimieron las llamadas no existe. Quiere decir que de forma arbitraria se le habían suspendido. Por lo demás, no hay nada nuevo en cuanto a cambios de medida ni que se tome con él algún tipo de concesión en cuanto a las visitas. Es lo que hay de momento.
Cardet también informó que ya conoce los resultados de una biopsia médica que resultó negativa y que no requiere de cirugía por el momento.
Y vamos ahora al caso de otro preso político cubano. Armando Sosa Fortuny le concedieron un cambio de categoría en el régimen carcelario en la prisión camagüeyana de Kilo 9. Desde Matanzas, la señora Graciela Suárez, madre del preso político Humberto del Real, juzgado en la misma causa de Sosa, amplió sobre este caso.
Primero déjeme decirte que estoy muy emocionada porque pienso que a mi hijo también le tocará, porque es la misma causa. Armando Sosa Fortuny me llamó el jueves para decirme que le habían aprobado la mínima. La mínima quiere decir para después darle una libertad condicional. Entonces, ayer me volvió a llamar y me dijo que él habló con su reeducador en Kilo 9, que es donde él está en Camagüey, y que el reeducador le dijo que a lo mejor le daban las dos cosas juntas, la mínima y la libertad condicional, porque ellos han pasado de ese beneficio hace muchos años, que no se lo habían querido dar. De Armando Sosa, porque ayer le tocaba llamarme a Miguel, pero no me llamó. Y mi hijo, pobrecito, está en un lugar aquí en Matanzas, en Agüita, que las llamadas son cada 21 días. Y yo digo que si es la misma causa, está mi hijo, está Miguel y está Armando Sosa, yo pienso que le den el beneficio a los tres, que llevan los mismos años.
Armando Sosa Fortuny, Miguel Díaz Bauzá y Humberto Eladio Real Suárez fueron arrestados el 15 de octubre de 1994 cuando entraron a Cuba en un grupo de infiltración por la costa norte de Villa Clara.
Y la economía cubana y su estancamiento fue uno de los temas abordados por economistas que participaron en la primera conferencia de la reunión anual número 28 de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, ASCII, que concluyó este fin de semana en Miami. Omar Everleni Pérez, economista del Centro de Estudios Económicos de Cuba, habló con Martín Noticias sobre la repercusión de la crisis de Venezuela en la isla.
Yo creo que si uno analiza las estadísticas publicadas por Cuba en los últimos 2 o 3 años, ya se observa claramente esa evidencia. Por ejemplo, el intercambio comercial de Cuba con Venezuela estuvo alrededor de 8,000 millones en el año 2014. En las cifras publicadas en el 2016 bajó a 2.000 millones. Entonces, ahí se ve realmente una caída sistemática y fuerte del intercambio de bienes y servicios. Más de servicios del lado de Cuba con los médicos, pero el lado también de los bienes de Venezuela a Cuba con el lado del petróleo. O sea, había un recorte importante de los suministros a Cuba. No es que el gobierno venezolano no quiera, sino es que no puede. Es una economía que está decreciendo constantemente, una economía con grandes déficits, por lo tanto no puede, no tiene recursos para pagar.
Bueno, y a las 12 y 7 minutos vamos a la noticia que tenemos, que anoche comenzó el Festival Internacional de Ballet de Miami, y bajo la dirección artística del hombre que está en la línea ahora con nosotros, Heriberto Jiménez. Y bueno, creo que Heriberto, lo correcto sería comenzar con el tributo que se hará al artista cubano Pedro Pablo Peña, del cual pues has heredado, ¿no?, esta batuta, si se puede decir así. Buenas tardes, Heriberto, ¿cómo estás?
Sí, buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo estás tú?
Bastante bien. Cuéntanos del Festival Internacional de Ballet de Miami, el cual yo he cubierto en muchas ocasiones desde sus inicios.
Sí, bueno, ya estamos celebrando el aniversario número 23 este año del Festival Internacional de Ballet de Miami, que fue fundado por el señor Pedro Pablo Peña, quien desafortunadamente falleció a finales de marzo de este año, y por supuesto es ahora nuestro deber, y creo que mi deber, el continuar con este legado cultural que él nos dejó.
Claro, durante el velorio de Pedro Pablo hablé contigo, te entrevisté allí en la casa del ballet, y me hablaste de la tarea, que aparentemente no es muy fácil seguir los pasos de una persona como Pedro Pablo, que creo que ni dormía, ¿no? Era constantemente pensando y revolucionando cómo, qué hacer de nuevo con todo este, con el arte en Miami, ¿no?
Claro que sí, él todos los días tenía una idea nueva, e incluso era yo quien de vez en cuando, que fui su asistente por muchos años, y como que le trataba de poner un poquito de freno, porque él decía, ahora tenemos que hacer esto. No, pero entonces para el próximo año hay que hacer esto, y el otro no sé qué, y entonces, pero siempre quería crear, siempre quería hacer cosas nuevas, siempre quería producir eventos nuevos, siempre quería ayudar y colaborar con el arte.
El centro el Festival Internacional de Ballet de Miami se está llevando a cabo en la en la sede que está allí en Flagler y la 4, ¿no?
Nuestra sede es el Centro Cultural Hispano de las Artes de Miami, que está en el 111 Southwest de la 5 Avenida. Y algunos eventos del festival los vamos a tener aquí en la casa, como por ejemplo fue anoche la develación del póster del festival, que fue creado por el artista cubano Javier Dubrock, al igual que la develación de un premio que se creó hace ya 20 años, que es el premio Una Vida por la Danza, para honrar a figuras del ballet. Y entonces este premio fue creado por el artista mexicano David Camorlinga, quien también estuvo anoche con nosotros. Y por supuesto fue el inicio del festival. Tenemos una exhibición de arte de Javier Dubrock y una exhibición de vestuario del ballet que fue curada por Grace Pinay. Y vamos a estar pues justamente mostrando esto dentro del Centro Cultural hasta el día 19, que es el cierre del festival. Pero dentro de la casa vamos a mostrar películas, va a estar 3 presentaciones de libro y por supuesto tenemos 5 teatros diferentes donde tenemos 16 compañías invitadas de diferentes países para hacer presentación.
¿Sabe cómo le llaman a la sede del Ballet Internacional de Miami? Le llaman la Casa Blanca de la Pequeña Habana. Y esa esa casa tiene historia porque ese era de Werner, que fue el primer empresario aquí que de distribución de flores y mandó a fabricar esa casa para él.
Correcto, esta casa fue hecha, la hicieron en 1911 y lo primero que funcionó aquí fue Miami Floral Company, que era una compañía de flores de John Warner.
Así es. Me impresionó mucho, Heriberto, cuando estuvimos en el sepelio en el funeral de Pedro Pablo Peña. ¿Cuántos artistas me topé ahí? No solo latinos, sino me topé artistas americanos y modelos y actrices que venían desde tan lejos como de California, ¿no? Estuvieron presentes ahí en el funeral. ¿Es impresionante? ¿Eso es habitual o fue coincidencia?
Bueno, Pedro, dentro de todo, siempre, desde que yo lo conocí y yo personalmente lo viví, él ayudaba mucho a todo el mundo. Yo vine de Colombia hace 30 años. Él nos ofreció una beca en su escuela, en aquel momento que tenía una escuela de ballet, nos ofreció una beca a 3 bailarines. Nosotros incluso vivimos en su estudio. Y como lo hice yo, han sido muchos otros artistas que él le dio la mano a tanta gente. Él siempre colaboró, él siempre quiso ser como un puente de apoyo para mucha gente. Entonces, por supuesto que a través de 30, casi 40 años que él vivió aquí en Miami, tocó muchísima gente y muchísima gente que no pudo estar aquí ese día me llamaron, me dieron las condolencias, gente que lo recuerda porque en algún momento de su vida él le dio la mano a esta persona.
Sí, ahí también vi mucha gente de Cuba que residen en la isla y estuvieron ahí también acompañando los restos de Pedro Pablo. Cuéntame de este ballet de Miami en los próximos días, ¿qué vamos de alguna actividad que tú quieras resaltar, que sea una actividad que principal, si se puede decir?
Sí, bueno, el festival tiene, aparte del ciclo de película y de las presentaciones de libro, tenemos 5 presentaciones. La primera de ellas va a ser el sábado 4 de agosto en el Teatro Lehman del Miami-Dade College North Campus. Uh-huh. El siguiente fin de semana, que es agosto 11, vamos a estar en el Teatro Manuel Artime de la Pequeña Habana. Y el 12 de agosto vamos a estar en el Teatro Amaturo del Brouwer Center for the Performing Arts, que vienen compañías de Italia, de México, son 2 compañías completas de danza contemporánea que van a estar junto a otras 3 compañías aquí de Estados Unidos. Y por supuesto las galas más importantes, que son las galas clásicas, que van a ser el sábado 18 de agosto en el Fillmore, en el Jackie Gleason de Miami Beach, uh-huh. Y el cierre del festival que va a ser en el Miami-Dade County Auditorium el sábado 19 de agosto.
¿Qué vas a traer al Dade County Auditorium? ¿Qué vas a traer?
Tenemos compañías para esta función, tenemos 12 compañías invitadas, vienen compañías de Austria, de la República Dominicana, Inglaterra, Italia, México. Por primera vez va a haber una representación de las Filipinas, traemos una pareja de Uruguay y tenemos 5 compañías de Estados Unidos que van a participar también.
¿Y bailan ballet los filipinos? No sabía esa parte.
Los bailes, sí, señor. Es increíble, pero sí, hay una muy linda compañía. Incluso la directora, que yo estaba leyendo su biografía, fue la primera filipina que bailó en el Bolshoi. Entonces, esto es historia porque no mucha gente tiene entrada al teatro ruso, que es el Bolshoi Ballet, que está muy cerrado a cualquier otra persona de otro país de bailar allí. Ella logró ser una de las bailarinas principales
de ese
teatro, sí, señor.
Es un teatro, sí, que se conoce por ser como un espacio cerrado para la gente de afuera, ¿no?
Correcto, sí. Acuérdense que por muchos años, por cuestión del comunismo, eso fue hermético, cerrado. No, allí solamente funcionaba quien fuera ruso, si no, no tenía cabida allí.
Bueno, muchísimas gracias a nuestro invitado, pues, Heriberto Jiménez. Heriberto, mucha suerte con el Festival Internacional de Ballet de Miami. Por allá estaremos en estos días cubriendo alguna de las de los eventos que se van a realizar allí.
Bueno, pues mil gracias y todo el mundo está invitado a participar, ya que para poder continuar con este legado cultural necesitamos el apoyo de todo el público, que todo el mundo vaya y disfrute de todos los eventos. Así tenemos otros 23 años más adelante para poder seguir.
Cómo no. Gracias, Heriberto. Muy buenas tardes.
Bueno, que estés muy bien. Gracias.
Bueno, a las 12 y 16 minutos continuamos aquí en las noticias de Radio Martí, en este noticiero estelar del domingo a las 12 del día, y me acompaña Yolanda Huerga, y tenemos más informaciones ahora del ámbito de Venezuela.
El gobierno de Venezuela cerró 40 estaciones de radio en 2017, citando irregularidades en sus licencias, y casi 3/4 de los periódicos del país han desaparecido en los últimos 5 años, dijo la Asociación Venezolana de Periodistas. Solamente queda El Nacional como el último gran diario independiente, según la organización.
Venezuela cayó 6 puestos en el Índice Mundial de Libertad de Prensa, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, y ahora se ubica en el lugar 143 de los 180 países reportados.
El médico que ha estado al frente de las protestas por la crisis de la salud pública en Venezuela dijo que se vio obligado a escapar a otro país porque sus familiares estaban recibiendo amenazas del régimen. El oncólogo y diputado opositor José Manuel Olivares publicó en Twitter una carta donde explica que su esposa, quien dio a luz hace pocos meses, su madre y su hermano están siendo perseguidos.
Por otra parte, en Nicaragua también hay profesionales de la salud bajo presión. Médicos que han sido despedidos denuncian que la medida se debe al hecho de haber atendido a heridos que participaron en las protestas contra Daniel Ortega. Tony Cano tiene los detalles.
Al menos 8 médicos de varias especialidades que atendieron a heridos en las protestas de los últimos 3 meses en Nicaragua han sido despedidos del hospital público en el que trabajaban. Las autoridades sanitarias no explicaron la causa, pero los afectados aseguran que fue por recibir y curar a los lesionados en las manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega. Las cartas que pudieron ver AP y otras agencias de noticias van firmadas por Judith Lejarza Vargas, directora del hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello, en León, una ciudad a 90 kilómetros al noroeste de la capital. En ellas se notifica a los doctores que se prescinde de sus servicios a partir de ese momento y que se les liquidaría como establece la ley. No hay ninguna explicación sobre la causa del despido. La directora del hospital no aceptó entrevistas. Entre los despedidos están ortopedistas, cirujanos, oncólogos, pediatras y la única infectóloga que hay en todo León. Durante los más de 100 días de protestas en los que lleva inmerso el país, corrió la denuncia de que en los hospitales públicos o afiliados al Seguro Social se estaba negando la atención a los heridos en marchas o procedentes del conflicto político en las calles, pero el presidente Ortega ha rechazado tajantemente tales afirmaciones. Tony Cano, Washington.
Otra represalia del gobierno de Nicaragua parece ser la confiscación de tierras. José Pernalete tiene los detalles.
La Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua asegura que recientemente se han ejecutado unas 300 apropiaciones de terrenos donde se han levantado chozas para ocupantes afectos a Daniel Ortega.
Creo que una de sus estrategias es premiar a la gente leal a él y que han participado en la represión de las manifestaciones, de las protestas, y la manera de premiarlos es expropiando probablemente propiedades a opositores.
José Miguel Cruz, profesor de la Universidad Internacional de Florida, es investigador y especialista en política y Centroamérica. Cruz dijo que Ortega había sostenido una práctica de respeto a la propiedad privada durante años y a la que al parecer ahora le da la espalda.
Eso era en parte producto de una especie de pacto que tenía Ortega con diversos sectores del país, incluyendo los empresarios, para mantener estabilidad y crecimiento económico.
De acuerdo al catedrático, esta práctica no es nueva en Nicaragua.
Él practicó eso como parte de su gobierno durante la Revolución Sandinista.
Sobre la reconciliación, el presidente Daniel Ortega dijo que está dispuesto a restablecer el diálogo con empresarios y la Iglesia Católica. José Perralete, Miami.
Nicaragua podría enfrentarse en los próximos días a la creación de una comisión especial en el seno de la OEA.
Según fuentes consultadas por la agencia de prensa EFE, la comisión especial dependería del Consejo Permanente de la OEA y daría seguimiento a la crisis en Nicaragua, la más sangrienta desde los años 80.
Otra opción mencionada por fuentes diplomáticas a EFE es que el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, suspenda sus préstamos a Nicaragua.
Sin embargo, el directorio ejecutivo del BID, donde están representados sus 48 integrantes, tiene la última palabra para suspender los desembolsos a un gobierno prestatario, y esa cuestión relativa a Nicaragua no ha sido discutida.
Y de Nicaragua nos vamos al Perú. Tras un grave escándalo de corrupción en ese país, el nuevo gobierno ha propuesto un referendo para reformar el sistema judicial. La agencia de prensa AFP tiene este reportaje.
El presidente peruano Martín Vizcarra anunció el sábado un referéndum para legitimar su ambiciosa reforma judicial. La reforma contempla cambios en la Constitución para crear un ente de control del Poder Judicial, la creación de una fiscalía anticorrupción, mayor transparencia en los fallos de los tribunales y sanciones para jueces y abogados corruptos, entre otras medidas. Responde a un escándalo de corrupción en el sistema judicial luego de la difusión de audios de jueces negociando sentencias y traficando influencias.
El sistema judicial no debe ni puede ser un instrumento al servicio de poderes oscuros, sino tiene que estar provisto de condiciones básicas para un acceso igualitario a todos los ciudadanos a él.
El referendo planteará también temas ajenos al judicial, como prohibir la reelección de legisladores y restablecer la bicameralidad en el Congreso peruano, eliminada en 1993 bajo el gobierno de Alberto Fujimori.
Consultaremos en esa misma oportunidad a la ciudadanía si está de acuerdo o no con, primero, la reelección de los congresistas.
Vizcarra asumió el poder hace 4 meses en medio de una crisis política que condujo a la renuncia de su antecesor Pedro Pablo Kuczynski, agobiado por denuncias de corrupción. Aunque se ha mostrado firme ante las denuncias, hay dudas de que pueda llevar a buen puerto su ambiciosa reforma, porque carece de base de apoyo en el Congreso, dominado por el partido opositor de Keiko Fujimori.
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, tildó a su sucesor, Lenín Moreno, de mentiroso compulsivo, tras el discurso que pronunciara en un desayuno informativo en Madrid. En su discurso, el presidente Moreno se refirió a Correa como un matón de barrio.
Y a las 12 y 24 minutos continuamos aquí en el noticiero de Radio Martí de este domingo, julio 29 del año 2018, y tenemos nuevos elementos y algunas revelaciones surgen en la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales del año 2016 en los Estados Unidos. Jorge Agobián informa desde Washington.
El fiscal especial Robert Mueller concentra parte de la pesquisa en los tweets del mandatario y los mensajes enviados desde su cuenta en la red social al secretario de Justicia Jeff Sessions y el exdirector del FBI James Comey, con la presunción de que podrían conducir a un posible caso de obstrucción. Desde la plataforma en cuestión, el presidente respondió:
"La única colusión con Rusia fue con los demócratas, así que ahora miran mis tweets junto con otras 53 millones de personas. Continúa la cacería de brujas amañada. ¿Cuán estúpido e injusto es para nuestro país? Y para que las noticias falsas no desperdicien mi tiempo con preguntas tontas. No."
La polémica vuelve a centrarse en la presunta cercanía de la campaña de Donald Trump con individuos rusos. El ex abogado del presidente Michael Cohen asegura que el mandatario estaba en conocimiento de una reunión que tuvo lugar en la Torre Trump en junio de 2016 entre su hijo Donald Jr. y una abogada rusa ligada al Kremlin. A través de su cuenta en Twitter, el presidente también contestó:
"No sabía de la reunión con mi hijo Don Jr. Me parece que alguien trata de inventar historias para salir de una situación no relacionada. Él incluso mantuvo al abogado de Bill y la corrupta Hillary. Me pregunto si lo ayudaron a hacer la elección."
Pese al primer encuentro oficial entre Washington y Moscú y la promesa de una nueva reunión bilateral, el Congreso continúa vigilando de cerca la intromisión rusa en las elecciones nacionales. Jorge Agobián, Washington.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, y el canciller de Turquía, Mevlüt Cavusoglu, hablaron ayer sobre el pastor estadounidense Andrew Brunson, cuya detención en Turquía se ha convertido en un tema urgente para el presidente Trump.
La administración del presidente Trump ha escalado la campaña de presión para liberar a Brunson después de que una corte ordenó esta semana que se le trasladara a arresto domiciliario después de 21 meses de detención. Él está en juicio por cargos de terrorismo.
Brunson, quien es de Carolina del Norte y ha trabajado en Turquía por más de 20 años, ha sido acusado de ayudar al grupo que Ankara dice que estuvo detrás de un fallido golpe militar en 2016.
El pastor estadounidense, quien ha negado los cargos, se enfrenta hasta 35 años en prisión si es declarado culpable.
Y el fenómeno de la inmigración a los Estados Unidos ha evolucionado drásticamente. Funcionarios de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza relatan los peligros a los que se enfrentan quienes buscan ingresar ilegalmente. Y a como Lucy informa desde Washington.
Kevin McCallinan, comisionado de Protección de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos, aseguró que en los últimos 5 años se ha dado una disminución de los inmigrantes mexicanos y un sustancial incremento de inmigrantes de otros países.
90% desde el 2008 han sido adultos solos, mayoritariamente hombres. Ahora, este año vemos que el 40% que cruza nuestra frontera son niños no acompañados, un 15%, o familias, que representan un 25%.
McCallinan subrayó que el número de solicitudes de asilo subió fuertemente. Aseguró que los servicios buscan hospedar mejor a las familias, agregó que la razón principal de esta emigración regional es la búsqueda de mejores oportunidades económicas. El funcionario hizo énfasis en la figura de los traficantes, conocidos como coyotes.
Antes, si querías migrar a Estados Unidos, podías intentar buscar tu camino, tomar un transporte hasta la frontera mexicana, ver dónde las personas se reunían e intentar cruzarla juntos en grupo. Ahora no se puede acceder a esa frontera sin pagar un coyote. Por esa razón, la violencia es tan intensa.
Datos de las agencias humanitarias revelan que durante el viaje hasta la frontera, 2/3 de los inmigrantes enfrentan crímenes y 1/3 de las mujeres son abusadas sexualmente. Según él, la mejor manera para contrarrestar el fenómeno es una mejor cooperación con los otros países y la puesta en marcha de procesos judiciales expeditos. Jacopo Luzzi, Washington.
El Papa exhortó el domingo a cambiar el tráfico humano.
En sus comentarios hechos ante los fieles en la Plaza de San Pedro, Francisco denunció que muchos adultos y niños son traficados como esclavos para trabajos forzados, negocios sexuales, tráfico de órganos para que sean ladrones u otras actividades delictivas.
Francisco dijo que las Naciones Unidas dedicará el lunes para promover una campaña contra el tráfico humano.
El pontífice añadió que incluso las rutas migratorias son utilizadas frecuentemente por los traficantes y explotadores para que recluten nuevas víctimas.
Y la Organización Mundial de la Salud indicó ayer en el Día Mundial de la Hepatitis que es hora de diagnosticar, tratar y curar esta enfermedad.
Una campaña organizada por dicha entidad busca eliminar la hepatitis viral de tipo B y C que afecta a 325 millones de personas en todo el mundo.
Si no son tratadas, estas infecciones provocan cáncer de hígado y cirrosis, que en conjunto causaron más de 1,3 millones de muertes en el año 2015.
Uno de los grandes problemas a nivel mundial reside en el hecho de que millones de personas que están infectadas lo desconocen y no reciben tratamiento. Se calcula que un 10% de las personas que tienen algún tipo de hepatitis no lo saben.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a las 12 y 30 minutos abrimos la segunda media hora de este noticiero de Radio Martí, correspondiente a este domingo 29 de julio del año 2018. Siguen los controles Raúl Tápanes, en la producción Iván López Muñiz, y delante de estos micrófonos
Yolanda Buerga
y este servidor Damaso Rodríguez. A las 12 con 30 minutos vamos con más informaciones, y el Partido Demócrata Cristiano de Cuba asentado en Miami cuestionó el pobre resultado del gobernante Miguel Díaz-Canel al cumplirse 100 días de su designación.
El portavoz de la organización, Raúl León, nos habla de algunas de las medidas que el nuevo mandatario pudo haber tomado en el ámbito de sus atribuciones.
Concretamente hablábamos, entre otras, de eliminar la norma que autoriza al gobierno a negarle la entrada y salida del país a los cubanos, ¿no? Se hubiera podido permitir el libre ejercicio individual o independiente de las profesiones sin necesidad de estar las personas, esos profesionales, están integrados a organizaciones o empresas estatales, como sucede, como sabemos, con los abogados, los médicos, etc. Se hubiera podido permitir, por ejemplo, el libre ejercicio de los servicios artísticos sin intermediación estatal. Creemos que se hubiera podido permitir la libre importación y exportación de mercancías de los negocios privados. Debe haber un mayor acceso al Internet libre. Hubiera sido interesante la creación de incentivos comerciales y fiscales para las empresas nacionales o extranjeras que se quieran establecer en el centro o en el oriente del país. Porque ¿qué pasa? Que toda la inversión extranjera está centrada en la capital, ¿no? Otra cosa que también nos afecta a todos es la reducción de los precios consulares, de las legalizaciones de documentos académicos, que en muchos casos llegan a ser precios de extorsión. Una buena medida para el pueblo, eliminación de gravamen del 10% al dólar americano. Son medidas que hubieran beneficiado al pueblo, que no se hicieron.
El Partido Demócrata Cristiano enumera además eliminar la restricción de una licencia de trabajo por cuenta propia por persona, permitir que las personas puedan asociarse bajo las distintas formas de empresa privada para impulsar negocios, y la liberalización del mercado de la vivienda, entre otras medidas.
Por otra parte, Amnistía Internacional calificó de astuto show lo que hizo el gobierno cubano ante el Comité de la ONU sobre los Derechos Humanos para evitar dar a conocer la realidad del país.
Ese astuto show ocurrió en mayo, semanas después de que Miguel Díaz-Canel asumiera el poder. Según Amnistía, en los primeros 100 días en el poder, Díaz-Canel no ha hecho avances en materia de derechos humanos y no ha desmantelado la maquinaria represiva del castrismo.
Y tenemos más noticias sobre los derechos humanos en Cuba. El senador cubano-americano Marco Rubio visitó las oficinas de Radio y Televisión Martí y conversó con nuestro colega Tomás Regalado sobre la falta de libertad en Cuba.
Es importante que el pueblo de Cuba entienda cuál es nuestro propósito, y no es imponer absolutamente nada. Lo que yo deseo es que Cuba tenga la oportunidad, su pueblo, de decidir el modelo económico y el modelo político que ellos quieran tener. Y hay una razón por la cual el gobierno cubano no permite que entre información a Cuba, no permite el Internet, no permite que entren ciertas señales, prohíbe diferentes tipos de antenas, porque no quieren que el pueblo cubano tenga la oportunidad de recibir noticias con diferentes puntos de vista y opiniones, y ese es el problema clave que existe. Así que yo creo que si podemos seguir trabajando para que el pueblo cubano tenga acceso a esa información, lo demás les corresponde a ellos decidir su futuro.
Sé que estás trabajando arduamente para que nombren la avenida de Osvaldo Payá ahí frente de la embajada de Cuba en Washington. ¿Cómo le va?
Sí, y esperamos que llegará un día en que habrá un gobierno cubano que vea eso como algo sobre el cual debe estar orgulloso y no como algo como fuera un insulto. Yo creo que hay evidencia clave y clara de que el gobierno cubano es responsable por su muerte. Hay que respetar su punto de vista y todo lo que él trabajó. Y incluso una de las cosas que yo siempre digo es que hay otras personas trabajando para una Cuba libre que discrepaban de él sobre diferentes ideas o tácticas. Pero al final del día de eso se trata una sociedad abierta, una sociedad democrática, en que los diferentes puntos de vista se puedan exponer y que entonces las personas decidan y que dentro de eso haya un entendimiento. Y él representaba todo eso.
Cuba Debate nos bloqueó a nosotros en la página Twitter de ellos y esa parte de información. Sin embargo, durante los cambios hechos por la pasada administración de Obama, aquí se dejó que ACN, Asociación Cubana de Noticias, y otras, Cuba Debate, tuvieran un buró aquí.
Mira, los reportajes de esas agencias controladas por el gobierno cubano jamás van a decir la verdad, que nada que sea verdadero y negativo a ellos. Y es ridículo. Y lo único que sabemos es que cuando un cubano sale de Cuba o viaja al extranjero, ellos ven con sus propios ojos. Es increíble ver cuando se dan cuenta de las mentiras que le han dicho toda su vida y cómo la cambia su perspectiva y cómo le abre sus ojos a lo que es posible.
El director de noticias de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, Jorge Jáuregui, denunció que el sitio digital oficialista Cuba Debate bloqueó el acceso a su cuenta de Twitter a Radio y Televisión Martí como parte de la campaña diaria de los medios oficiales cubanos de bloquear opiniones no oficialistas.
El 5 de agosto próximo, Cuba Debate dice celebrar 15 años y la muestra de censura en las redes sociales es un ejemplo claro de la represión informativa al pueblo cubano.
Recordemos que Twitter es una red social para informar de forma inmediata y mantener interacción directa, y el bloqueo del acceso a la información por razones políticas es una violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos estipula que toda persona tiene derecho a recibir informaciones y opiniones y a difundirlas sin la limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
La ONG YoungWash ha presentado una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas para exigir a Cuba que libere al opositor Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano de Liberación.
Los abogados de la YoungWash registraron el caso contra el Estado cubano el pasado día 23 ante este órgano independiente de la ONU, formado por 5 juristas y expertos en derechos humanos, informó este jueves la ONG en un comunicado.
Cardet fue detenido violentamente el 30 de noviembre de 2016 por las fuerzas de seguridad cubanas después de haber regresado de un viaje al extranjero, donde habría dicho que el fallecido Fidel Castro era un hombre muy controvertido, muy odiado y rechazado por el pueblo.
Entre tanto, la activista Ariana López, esposa del preso político Michael Díaz Paseiro, mantiene la exigencia de poder visitar a su esposo en la cárcel para tener evidencias de que abandonó la huelga de hambre que realizaba para exigir atención médica y visitas a familiares. Desde Placetas, en comunicación telefónica con Radio Martí, López explicó la situación de su esposo y las acciones que ella realiza.
Conocí por fuentes confiables que mi esposo, el preso político Michael Díaz Paseiro, había depuesto la huelga. Pero por una parte me alegro mucho por su salud, ya que él está bien delicado de salud, y de una huelga de hambre a la muerte es nada. Pero la familia y los miembros del frente nos reunimos y decidimos, al no tener una garantía real de que los derechos de él se vayan a respetar, yo hoy reconozco cualquier posible acuerdo que la policía política haya llegado con él. Tampoco tengo los detalles de cómo pasó esto, ni sé en qué condiciones de salud él se encuentra tampoco. Entonces yo continúo y mantengo mi plantón hasta que no vea una garantía real de que a él se le van a respetar los derechos y se le van a dar sus visitas y la correspondiente atención médica para él.
El músico cubano Henry Lazo y el rapero de Bayamo exiliado en Estados Unidos, El Crítico, usan Facebook para comunicarse y denunciar las acciones del gobierno comunista cubano. Y Dolidia Darias conversó con ambos y tiene el reporte.
Desde una sala de psiquiatría del Hospital Provincial de Cienfuegos, donde permanece bajo la amenaza de regresar a la cárcel si sale del lugar, el cantante cubano Henry Lazo envió vía Facebook un mensaje a los cubanos y se comunicó con el músico de Bayamo, Ángel Junier Remón, el crítico, exiliado en los Estados Unidos luego de cumplir cárcel en Cuba por componer canciones contestatarias.
Preso en un hospital. Si yo salgo de este lugar que estoy, viene la policía y con la misma me trae para la sala que estoy.
Durante la alocución en Facebook, que ha sido compartida por más de 600 seguidores, el músico denunció el papel de la institución de salud que lo mantiene allí.
Que Cuba se presta para coger los hospitales, para meter presos a los opositores, los artistas contestatarios, las personas que defienden los derechos humanos.
Por su parte, el crítico dijo que le sugirió seguir contando por todas las vías posibles su realidad para que las personas entendieran que las razones por la que lo mantienen en el lugar son políticas y no clínicas.
Tengo la gran necesidad de expresar, o sea, hacer música protesta, y para mí eso vale mucho, porque no son todos los reggaetoneros, principalmente en la isla, especificando el caso de Gente Zona, que tiene a todo el mundo envuelto vendiendo la bandera como si fuera una ramera, porque no habla realmente las cosas que sufre su pueblo.
Henry Lazo recuerda que mientras publicó en su canal de YouTube canciones que no contenían críticas a la dictadura, nunca fue molestado. Los problemas comenzaron cuando estrenó Un Rey Falso dedicada a Fidel Castro.
Que entonces me tienen preso en un hospital psiquiátrico porque dicen que estoy loco. Un loco que dice la verdad, un loco que defiende la sociedad civil.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Y los casos de personas infectadas con dengue y Zika van en aumento en el municipio de Contramaestre al oriente de Cuba. Esto fue lo que dijo el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yuandris Verane, residente en esa localidad.
Yo estuve conversando hoy con un amigo mío ahí fuera del hospital y me dice que la situación acá en el hospital está bastante crítica. Han cogido camas de la villa, es decir, donde están los estudiantes de medicina y esas cosas. Es decir, que son lejos de aquí del municipio, entonces los albergan ahí. Si la cama de ahí la han pasado, la han subido para las salas del hospital y eso, porque la cantidad de personas que están ingresados con dengue y con Zika ahí no da abasto la cama. Entonces, no, aquí cuando tú vas a la farmacia, bueno, hoy estuve conversando con una muchacha que tiene y dice que la trataron al hospital, le dieron una receta y eso, y cuando fue aquí a la farmacia dice que no hay el medicamento, que ya se está agravando la situación acá.
El economista cubano Pavel Vidal Alejandro, uno de los expertos que participó en la conferencia anual de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, ASCII, en Miami, expresó sus puntos de vista sobre las normativas al trabajo por cuenta propia en la isla.
Es una normativa que yo creo responde a una lógica política, ¿no? Si económicamente no tiene mucho sentido que en el momento que la economía cubana está afectada por la crisis de Venezuela, donde se ha visto el sector privado es un generador importante de empleo, cosa fundamental en un proceso que supuestamente comienza pronto de unificación monetaria, que llega un ajuste importante en el sector estatal, necesitaríamos un sector privado que se mantenga generando empleo. Y estas son medidas que van en la dirección opuesta, son medidas que van a restringir, obviamente, tanto el tamaño de cada empresa, así van a lograr que las empresas privadas se queden pequeñas, que es lo opuesto a lo que quieren todas las economías, porque el crecimiento y la generación de riqueza y promoción de empleo tiene que ver también con el tamaño de las empresas. Entonces, lo que queremos es que las empresas pequeñas después sean medianas y grandes y de esta manera contribuyan al desarrollo económico, ¿no? Pero si las dejas pequeñas, pues su contribución es mínima.
En la misma conferencia de la ASCII, Martín Noticias conversó con Emilio Morales, presidente de la compañía Habana Consulting Group, quien expresó sus puntos de vista sobre la cifra recién anunciada del crecimiento de 1.1% de la economía cubana en el primer semestre del año 2018.
Bueno, el primer semestre es el de más movimientos y ellos habían trazado un 2.2. El 1.1 evidentemente no llega a la meta que se trazaron. También es un número cuestionable porque hay que recordar el fracaso de la zafra, una zafra más baja que la de hace 113 años, increíblemente. Tenemos la crisis de la agricultura por las torrenciales lluvias que ocurrieron en los meses pasados. Tenemos que el turismo decreció un 5.67%, casi fue una afectación de 133 millones de dólares menos. y todos los demás renglones de la economía han decrecido, es decir, han disminuido las exportaciones, también han disminuido las importaciones, así que es cuestionable el 1.1, pero así todo, suponiendo que sea cierto, no se representa absolutamente nada. La economía cubana requiere entre un 5 y un 7% sostenido en varios años para salir del hueco, y eso, si miramos los resultados de los últimos 5 años, eso no ha pasado. Por lo tanto, sigue empantanada y secuestrada en la misma situación de la centralización de la economía. Yo creo que ese es el punto fuerte, la verdadera causa de eso es la centralización de la economía.
Y seguimos en Miami, donde varios intelectuales y activistas cubanos aseguran que los cambios a la Constitución de Cuba es solo para maquillar al régimen represivo ante la opinión mundial. Damaso Rodríguez tiene los detalles.
La ausencia de la palabra comunismo en la nueva constitución cubana pudiera ser motivo de confusión para algunos, dijo el escritor Carlos Alberto Montaner.
Si por encima de la constitución está el Partido Comunista, ¿cómo es posible que eliminen el comunismo como un objetivo de la revolución?
Rosa María Payá, promotora de la iniciativa Cuba Decide, que promueve un plebiscito vinculante, dijo que todo es un engaño del régimen cubano.
Porque digan sí los cubanos o digan no, el Partido Comunista se queda como director de la sociedad y el Estado. Además de que ese referéndum no tiene ninguna garantía procesal, ni acceso al padrón electoral, ni posibilidad de hacer campaña, ni libertad de expresión, ni presencia de la comunidad internacional, ni posibilidad de fiscalización y observación. Todo es una gran trampa para responder y reaccionar y confundir a los cubanos sobre la propuesta real, que es una propuesta de plebiscito vinculante con garantías, pero no sobre el cambio que el gobierno quiere hacer para quedarse con el poder, sino quitar al Partido Comunista de director de la sociedad y realizar elecciones libres, justas y plurales.
Por su parte, el escritor Orlando Luis Pardo Lazo aclaró la situación.
Cuba sigue construyendo el comunismo y lo dice la Constitución cubana en sus artículos 5 y 6. Simplemente, en la parte poética de un artículo decidieron cambiar comunismo por fidelismo y sistema único.
No obstante, la revisión constitucional incluye cláusulas para permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo y derechos a la propiedad privada, entre otras. ...12:46 en Radio Martí. Pasamos ahora al segmento de perspectiva. El patrimonio histórico y cultural de Cuba evidencia un patrón de abandono y vandalismo que ha llevado al deterioro de importantes inmuebles y monumentos. El gobierno poco hace para evitar este fenómeno. Nuestro colega Tomás Cardoso conversó al respecto con el director de Herencia Cultural Cubana, Daniel Pedreira, quien reside en Miami, y con el abogado Alberto Méndez Castillo de Puerto Padre, Las Tunas.
¿En qué punto estamos, Daniel, en cuanto al estado del patrimonio cubano?
Se está perdiendo el patrimonio cubano. Lo que Herencia hizo fue recopilar esa información, que salió un artículo en enero, otro en julio, otro en octubre, y decidimos unirlo en un informe para de verdad ver a qué nivel esto está pasando a diario por toda Cuba.
Daniel, el propósito de Herencia.
Herencia se fundó ya hace 25 años. El propósito es simple, es preservar la cultura y la historia de Cuba para las generaciones actuales y futuras.
¿Cuál dirías tú que son las áreas más deterioradas de más atención?
Los campos cubanos, los pueblos cubanos de fuera de La Habana tienen más daño porque no tienen los recursos, no tienen quizás la atención y la población no conoce mucho de lo que hay en esos pueblos de valor histórico comparado a La Habana. Todo el mundo sabe cuáles son los monumentos de La Habana. Se ha hablado mucho de la preservación de La Habana, que es patrimonio de la humanidad, de la UNESCO, de las Naciones Unidas, pero lo que se ha preservado son las zonas que le convienen para promover turismo a nivel internacional. Entonces se habla de La Habana Vieja, se habla del trabajo.
El casco histórico.
El casco histórico. Y fuera del casco histórico nadie habla. Gracias a estos periodistas independientes pudimos encontrar muchísima información para dar no un trabajo detallado completo, porque no sería imposible casi, pero un ejemplar de que en toda Cuba está perdiéndose el patrimonio en diferentes formas y darlo a conocer.
¿Cómo ves la perspectiva de una organización como esta, pues, que se pueda involucrar en la reconstrucción del patrimonio de Cuba en un futuro?
Esperamos que sí. El primer paso es este, ver cuál es el estado del patrimonio. Lo que pediría es que no cubanos lo hagan llegar por alguna forma para poder continuar recopilando. Y ya eventualmente, si Dios quiere que haya el cambio que tiene que haber en Cuba, tener documentado una serie de informes para poder ir a la próxima etapa y con expertos que se van a necesitar, arquitectos, ingenieros, etcétera, ver qué elementos del patrimonio necesitan ser rescatados con más urgencia, denuncien, aunque sea anónimamente, pero que nos hagan llegar información afuera para poder seguir denunciando esto y para que el mundo conozca de que el patrimonio suyo se lo están queriendo destruir.
¿Dónde está el patrimonio nacional cubano, Alberto Méndez Castillo?
Pues está en una situación deplorable, y no solo el patrimonio tangible desde el punto de vista de los monumentos, de las construcciones, de la arquitectura, sino mi preocupación mayor es ese patrimonio intangible, el que se transmite de padres a hijos, oficios, profesiones, haceres y quehaceres, que lo vemos que cada día se va perdiendo más. Y entonces ese patrimonio que no se ve, que no se puede tocar, pues se está perdiendo, y es triste ver cómo el cubano, lo cubano, se va rebajando cada día más. Y entonces es algo, digamos, que antropológicamente, sociológicamente, que hay que acometer esa tarea, como decía el profesor, y junto con la arquitectura, lo museable, pues digamos que hay que rescatar la mente del cubano. Hay cosas que usted no puede heredar por el transcurso del tiempo, como es el caso de un panteón, de una casa. Habría que ver todas esas situaciones, partiendo de que tenemos que tener una nueva constitución, no esta constitución que se está elaborando ahora, que es un calco de todo el quehacer que hemos tenido del 59 hasta acá. El castrismo no solo liquidó el pasado antes del 59, sino que también va flagelando su propio pasado, ese pasado inmediato. Y eso dice mucho del carácter moral de estas personas, que es como te uso y cuando no me sirves te tiro.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Bueno, a las 12:50 en el noticiero de Radio Martí de este domingo les damos la bienvenida a Radamés Muñoz, quien fuera ministro de Defensa en Venezuela. Y Radamés, buenas tardes. La situación que estamos viendo ahora mismo en Venezuela, se hablan de las emisoras de radio que han cerrado, más de unas 40, y la poca comunicación que queda con un solo periódico, El Nacional, ¿no? Adelante, Radamés.
Buenas tardes, Eduardo. Gracias por esta oportunidad. Efectivamente, estamos siguiendo el modelo cubano, de alguna forma u otra, dándole algunas vueltas, porque la situación internacional también impide hacer crear situaciones directas. Pero poco a poco vamos a el estrangulamiento de todos los medios de comunicación. Los impresos ya no tienen papel, por lo tanto no pueden circular, por lo tanto hay que cerrarlos. Los medios de comunicación a través de las redes están siendo hackeados, están siendo anulados, están siendo cada día más perseguidos y perseguidos sus dueños. Es que el Nacional, que es un medio ya, que era un gran medio impreso tradicional venezolano, pues ha quedado prácticamente, con la última demanda que le hizo Diosdado Cabello al Nacional, ha quedado prácticamente fuera de circulación, excepto por las redes. Y esa es la situación, vida modelo cubano. Y tendremos un periódico que no se llamará Granma, pero sí le pondrán otro tipo de nombre, ¿no?
Bolívar. Radamés, cuando Chávez tomó posesión y ganó esas elecciones, y bueno, pues era un individuo controversial, si era un individuo de izquierda o se arrimaba a la izquierda por conveniencia, resulta ser que, según muchos chavistas ahora, pues están volteando en contra de Maduro, porque dicen que Maduro es una persona que no tiene ni dos dedos de cerebro comparado con Hugo Chávez, que no era el más inteligente del mundo tampoco, ¿no? Pero tenía su gracia y tenía... ¿Qué pasó con Maduro? En este aspecto, ¿no? Porque, como dicen muchos, Chávez más o menos sabía sobrellevar una cosa con... Sí, era represivo, con la prensa también y todo eso, pero llevaba armonía mejor que Maduro?
Bueno, se podría analizar en esos términos, pero la realidad es que Chávez vivió la Venezuela rica, la Venezuela que tenía un gran patrimonio, que tenía dinero, que tenía entradas muy fabulosas, vamos a decir así, que le permitían al gobierno derrochar, votar, corruptelas de todo tipo, y todavía había dinero en las arcas.
Claro, el barril estaba más de $100, ¿no?
Sí, y a Maduro, ¿qué le tocó? Le tocó el repele, como decimos nosotros, ¿no? Entonces, para robar, para hacer todas las cosas y continuar aquella abundancia de dinero que iba hacia Cuba, pues se le ha visto complicada la situación y ha tenido que ir destruyendo el patrimonio nacional, destruyendo la industria, destruyendo todo para sacar dinero como sea, para cumplir con sus esquemas de corruptela y con sus esquemas de compromisos internacionales con el comunismo. Ahora, tanto Maduro como Chávez son comunistas desde un principio, tipos que vendieron su alma y su patria a Fidel.
Porque,
y bueno, esta es la consecuencia.
Claro, desde el punto de vista ahora que Maduro pues no acepta ni la, tiene una crisis humanitaria y no acepta ni las ayudas que le pudieran dar, que pudiera eso aliviar un poco al pueblo. Ahora, la pregunta que yo te hago, Radamés, tú que conoces bien interno de Fuerzas Armadas, tuviste en el gobierno como ministro de Defensa, ¿de qué se vale Maduro, estos organismos de defensa interna de Venezuela, como el ministro de Defensa, Fuerzas Armadas, ministro de esto, de lo otro, esa gente están completamente con Maduro o están atados por ciertas situaciones?
Bueno, yo de verdad no te podría decir si están o no están con él. Lo único que en apariencia sí lo están. Ahora bien, decirte que hay gente que está conspirando, que está entrando, eso tampoco está claro. Allí el que no está de acuerdo con algo va preso. Tiene todo el G2 cubano controlando las Fuerzas Armadas por completo, o sea, controlando los individuos están pasando el mismo trabajo que pasa el pueblo venezolano, lo único que le dan más prebenda, a los grandes niveles de mando les dan no tan solo las prebendas, sino le dan la oportunidad de corromperse y hacer dinero y vivir exóticamente bien, y por supuesto, el que está en estas condiciones nunca quiere que se le mueva el estatus donde está. Y esa es la situación. Los que están, hay enormes pedidos de peticiones de baja, hay gente que no está de acuerdo, pero muchas de esos que no están de acuerdo están en las cárceles hoy, y así sucesivamente.
¿Cómo?
Ahora, lo que sí te puedo decir es que cuando Pérez Jiménez, que yo también viví eso, ¿verdad? No soy tan viejo, pero lo viví.
Sí, esa era una pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo se compara esa dictadura con esto? Aquella
Mira, cuando Pérez Jiménez lanzó la Seguridad Nacional, que sería el equivalente a lo que es la DICIP hoy, o la SEBIN, etcétera, todos estos nombres raros que les ponen, y comenzaron a atacar a los oficiales, y comenzaron a inclusive matar a oficiales, ponerlos presos, etcétera, comenzó un resquemor dentro de las Fuerzas Armadas que lo llevó al golpe del 23 de enero. No había liderazgo en las Fuerzas Armadas en ese momento. Existían algunos oficiales antiguos, tal como Golfo Larrazábal, que era simpático, era carismático y salió y surgió en esa zona y le tocó jugar ese rol. Pero estamos viviendo lo mismo ahora. No hay ningún oficial que tenga el carisma, que tenga el liderazgo y que tenga
el coraje.
El coraje y el arrojo para hacer una cosa.
Gracias, Radamés. Se nos va el tiempo. El reloj, tú sabes que es aquí el que nos presiona.
Implacable.
Gracias y un gusto conversar contigo nuevamente, Radamés.
Gracias, Ramos.
Buenas tardes. Y analistas consideran que la respuesta internacional al clima de violencia e incertidumbre que vive Nicaragua debería ser más contundente. Jorge Agobián tiene la opinión de Michael Shifter de la institución Diálogo Interamericano.
Desde Washington, el director de Diálogo Interamericano, Michael Shifter, analizó los posibles escenarios que se vislumbran sobre el conflicto político y social en Nicaragua.
El peor escenario, obviamente, es que esto termine siendo una guerra civil.
Preocupación que comparte el legislador republicano Marco Rubio, quien lidera en el Senado estadounidense algunos esfuerzos para hacer presión sobre el gobierno del presidente Daniel Ortega. Sin embargo, de acuerdo con la opinión de Shifter, la ayuda de la comunidad internacional...
Yo creo que fue una respuesta... un poco que debería haber sido un poco más rápida y más contundente desde el principio. Pero bueno, ahora yo creo que está bien que la OEA tome posición, que el Congreso de Estados Unidos está tomando posición, que la administración también presionando.
La mirada se concentra en dos países del hemisferio por el deterioro del hilo democrático.
Nicaragua es mucho más vulnerable y creo que el efecto de una presión sostenida externa puede tener mayor impacto que en el caso de venezolano.
Pero el analista sostiene que el papel de los nicaragüenses podría definir el desenlace de la crisis.
Yo creo que las fuerzas internas al final van a definir para dónde va esta crisis.
Desde el gobierno, la violencia es atribuida a grupos considerados terroristas apoyados por Estados Unidos. Jorge Agobián,